El mundo se ha complicado mucho. Esta máquina aquí que me ayuda tanto, esta computadora, es una buena herramienta. Yo he logrado hacer mucho a través de esta computadora. Pero ¿qué pasa? Hay que hacer clic aquí, hay que hacer clic allá, hay que atar este pedazo de espagueti por aquí, aquel pedazo de espagueti por allá. Y a veces se llega y se pone eso y todo, error, o se borra todo. Mi esposa y mi hija, cuando están frustrados, medio en broma, van, yeah. Y así estoy yo con la computadora muchas veces. Y yo pienso, allá en El Salvador, hace 100 años, los campesinos ahí en la milpa, yo sé que era una vida dura, pero no era una vida complicada. Hoy, ¿cómo es nuestra vida? Complicada. Y los impuestos. ¿Cuántos aquí hacen sus propios impuestos? Yo trato de hacer los míos. Aparto un día en abril todos los años para tratar de hacer mis impuestos. Y los seguros. ¿Cuántos de ustedes han tratado de sacar seguros de Obama? Yo sí. Después de una gran lucha, Obama me ayudó. Pero fue una gran complicación. Y a veces también pienso, seguros de hospitalización, seguros del auto. Allá hace 100 años en El Salvador, y aquí también. ¿Cuántos se preocupaban por eso? Nada. La vida se ha complicado. Y el viajar. Ustedes saben que hace menos de 100 años para viajar de un país a otro no se necesitaba de ningún pasaporte. Uno solamente iba. Y al entrar, pero ahora pasaporte y sello y documento, y este documento no, el otro documento. ¿Y dónde está la firma del presidente? No, sin la firma del presidente no puede hacer nada. Así casi llega, así, ¿verdad? La vida se ha complicado. Y así es en la religión. La adoración. En la iglesia tradicional, la palabra que se emplea es liturgia. Puede ser muy complicada, ¿verdad? Hay que decir esto, 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 a veces en lengua latina, a veces en otra lengua. Si no, no vale. Hay que decir, hacer todo conforme a un montón de reglas, o si no, no vale. Todo programado, todo ordenado. Y en los grupos no tradicionales, hay que tener el conjunto. Y más que nada, los altoparlantes fuertísimos. Y conjunto de merengue, conjunto de mariachi, láseres, humo, todo complicado. Jesús amaba la sencillez. Y si nosotros seguimos a Jesús, también vamos a ver el poder de la sencillez. Jesús no trató de impresionar a otros con palabras finas o filosofías o dando una opinión acerca de algún texto complicado del Antiguo Testamento. Con palabras sencillas enseñaba el plan de Dios. Yo pienso en Lucas 21, de 1 a 4, con una historia sencilla. O con un, mejor dicho, con una observación sencilla, tumbó toda la pretensión y el orgullo de los líderes religiosos. La viuda pobre, ¿recuerdan el texto? Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Palabras sencillas, mensaje poderoso. ¿Y de qué habló Jesús al enseñar? ¿De este teólogo? ¿De otro teólogo? de un análisis de una palabra hebraica. No, Jesús habló de un campesino sembrando semilla, de un lirio del campo, de un pastor buscando a una oveja perdida. De eso habló Jesús. De un padre recibiendo a un hijo arrepentido. Con estas historias sencillas, hay un poder espiritual que va más allá de toda la filosofía, teología, que dice el doctor esto, que dice el doctor el otro. La sencillez de Jesucristo tiene poder. Vamos a pensar en algunos ejemplos más. Los apóstoles. Jesús tenía que elegir a 12 hombres para ayudarle a cumplir con su misión. ¿Y a quién buscó Jesús? ¿Buscó a un rey como Herodes? Bueno, Herodes no le habría hecho caso. ¿Buscó a un teólogo como a Gamaliel? ¿Un catedrático? No, buscó a pescadores, cobradores de impuestos, campesinos. Y ellos sí demostraron muchas veces sus faltas, pero tenían un carácter interior que se encuentra mucho entre los humildes. Más tarde, algunos 25 años después de la muerte de Jesús, en una ciudad lejana, en lo que se llama Grecia hoy en día, algunos decían, estos que han trastornado el mundo entero han venido aquí. ¿Quiénes habían trastornado al mundo entero? Aquellos campesinos, aquellos pescadores, hombres sencillos, hombres humildes. Sencillez, pero fuerza. Una vez un hombre me preguntó, ¿y usted tiene su doctorado en teología? No, no tengo nada al estilo. ¿Cuántos doctores en teología tienen ustedes? Y no sabía qué quería decir al decir ustedes. Hermano, yo creo que conozco miles de hermanos. Y conozco quizá uno o dos doctores de teología. ¿Pero doctores en teología? ¿El hombre estaba buscando lo que Dios busca? ¿Dios busca doctores en teología? Dios busca a personas humildes. Hay una tentación a buscar títulos, aún en la misma iglesia de Cristo. ¿Dónde están los doctores? Una vez fui a una iglesia y me mostraron un señor. Este señor acaba de bautizarse y es abogado. Bueno, está bien, pero me alegro que se bautizó. Pero habría dicho lo mismo en cuanto a un campesino humilde ahí. Es que hay una tentación, ¿verdad? Y no es que sea malo ser médico. Lucas era médico. Pero lo que más busca Dios es la sencillez de corazón. Por lo general, con algunas excepciones, por lo general, ¿quiénes son los cristianos? El apóstol Pablo describió cómo son en 1 Corintios 1, 26 a 28. ¿Ustedes se acuerdan de la descripción? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermanos, no tengamos vergüenza de este hecho. No, no hay muchos doctores de teología, pero así fue en la Biblia, así fue en el primer siglo y así va a ser hoy en día. ¿Sabe cuando más me pongo ridículo? Es cuando trato de presentarme como si fuera algún experto en eso o en el otro. No lo soy. Cuando trato de presentarme aquí, tratando de dar un comentario muy sabio, como la palabra griega ahí es así, la palabra hebrea es así. ¿Qué sé yo de la lengua griega o de la lengua hebrea? Nada. Y luego me doy cuenta, qué absurdo, que estoy tratando de hablar de lo que no sé. Dios busca la sencillez y hay poder en la sencillez. En cuanto a la adoración, ¿sabe la forma en la cual los primeros cristianos adoraban a Dios? Se puede resumir en un versículo bien breve. Ahí en Hechos capítulo 20, versículo 7, ustedes pueden citar el texto. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Qué hacían? Se reunían el primer día de la semana para partir el pan, recordar la muerte de Cristo, recibir enseñanza y, según algunos otros textos que tenemos, para orar y alabar a Dios. Nada de conjunto, nada de orquesta, nada de liturgia, nada de ministro de música, nada de día de damas, nada de día del pastor, nada de agua bendita, nada de ofrendas votivas. Una adoración sencilla. Los hombres han complicado mucho lo de Jesucristo, ¿verdad? Según el plan de Cristo, aún los pobres pueden adorar a Dios sin tener un órgano, sin tener un conjunto musical con altoparlantes de 2,000 vatios. Pueden adorar a Dios con sus voces, alabando a Dios, con sus corazones puros delante de Él. Y aun los que no pueden cantar bien, para Dios, si cantan del corazón, Dios está muy feliz. Llega más la voz, quizás mal armonizada, pero sincera, llega mejor esto a Dios que estos altoparlantes de miles de vatios. Dios quiere hermosura de corazón, quiere sencillez de corazón. Y la organización de los primeros cristianos, ¿cómo eran? Todos los salvos en el mundo, todos los comprados con la sangre de Cristo, Hechos 20, 28. Todos los primogénitos, todos los que tienen primer lugar para Dios, eran de su iglesia, Hechos 20, 28. Hebreos 12, 23. No había sede central, no había reuniones anuales, conferencias anuales, votar para esta resolución, precedente para este año, reunión nacional, nada de eso. Eso vino centenares de años después de Cristo. Mayormente no estamos hablando de organización, estamos hablando de familia. Dios, el Padre, Jesucristo, hermano mayor, y todos los demás, hermanos. Sí, había grupos locales de cristianos, pastoreados por hombres mayores de edad, llamados ancianos y obispos, y ayudaron a los necesitados. Ayudaron el adiestramiento de maestros y predicadores sin acudir a algún instituto nacional o internacional para hacerlo. Las iglesias locales se encargaban de esas tareas. ¿Y qué pasó? Dentro de pocos años llenaron el mundo con el mensaje de Jesucristo. Hermanos humildes, con corazón humilde, pero con fe, con celo ardiente. Erramos de gran manera cuando comenzamos a ver la iglesia de Cristo como una alianza de iglesias, un conjunto, con sus tradiciones, con sus institutos, el Baxter, el Panamericano, organizaciones nacionales e internacionales. Estamos alejándonos de Cristo. Lo de Cristo es mucho más sencillo. ¿Y por qué Dios quería esta sencillez? Yo creo que la respuesta se encuentra en 1 Corintios 1, 29. Estos primeros capítulos de 1 a los Corintios son buenos textos para este mensaje. Los corintios se entusiasmaron mucho por títulos, por elocuencia, por todo eso. Y el mensaje de 1 Corintios 1 y 2, que no es así en el reino de Dios. En 1:29, después de hablar de cómo Cristo había elegido a los humildes, hasta lo vil según el mundo. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios lo quería sencillo. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Todas las invenciones de los hombres son para dar gloria a los hombres. Predicador con su doctorado, honor para él. Palabras grandes y complicadas, mire cuánta elocuencia. Vamos a aplaudir al predicador. ¡Qué buen predicador! ¿Quién está recibiendo la gloria? El hombre y no a Dios. Orquesta, mire cómo este canta tan bonito. Quizá él pueda tener una carrera cantando así. Dar gloria a los hombres. Mire lo que logró nuestro instituto. Recibimos un premio del gobierno. Ya está, la Iglesia de Cristo ya está llegando a ser importante. Pero lo sencillo de Dios, no nos confundimos y así pensar deber ser nosotros. Nos damos cuenta, si somos humildes de corazón, que toda la gloria es para Dios. Enseñemos como Él enseñó, sin palabras complicadas, sin presunción, sin teorías raras. Demos ilustraciones sencillas, textos sencillos, aplicaciones claras. Busquemos a gente de carácter, sembremos la semilla y los humildes van a responder. Cantemos himnos sencillos del corazón. Participemos de la cena del Señor con amor. Confiemos no en concilios nacionales, ni encuentros internacionales, ni presidente, ni vicepresidente, ni secretario oficial. Confiemos en Dios. Busquemos a gente que quiera seguir a Dios. Confiemos en el poder del plan de Cristo, congregaciones locales haciendo su voluntad. Bueno, vamos a hablar un poquito más del servicio sencillo. A veces pensamos en grandeza espiritual. ¿Quién es grande espiritualmente? Los grandes predicadores, los elocuentes, los que saben la lengua griega, los que son grandes maestros y maestras. Jesús tuvo otro concepto, ¿verdad? La viuda pobre, acabamos de leer de ella. Dorcas, ¿recuerdan ahí en Hechos capítulo 9? Ella hacía ropa para los hermanos. Me gusta Marcos 9:41. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. La grandeza del reino consiste en pequeños actos de servicio, en llamadas telefónicas, en notitas, en palabras de ánimo, en llevar comida a una familia enferma. En eso consiste la grandeza espiritual. Cosas sencillas, pero hay poder en las cosas sencillas. Y cuando hay problemas, muchas veces la solución también tiene que ver con cosas sencillas. Quitar el orgullo, quitar el egoísmo. Cuando hay complicaciones y los hermanos están discutiendo y peleando, siempre hay una solución sencilla. No necesariamente una solución fácil, pero una solución sencilla. Quizá esta es la solución, demostrar la sabiduría de lo alto. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Palabras muy sencillas. Y si nosotros nos dejamos describir por estas palabras, cuántos problemas se solucionan, ¿verdad? Pero en vez de esto, ¿qué de mí? No me están dando bastante atención a mí. No me están dando bastante respeto a mí. Y ahí vienen los problemas, ¿verdad? Filipenses 2, de 1 a 4. Me encuentro citando este texto a menudo. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, aquí está la solución, no es nada complicada. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sencillo, ¿verdad? Fácil, no dije fácil, pero es sencillo. Dar prioridad a los demás. Y eso nos va a ayudar cuando hay conflictos entre hermanos. Muchas veces los perdidos piensan que llegar a ser cristiano es muy complicado. A veces le dan un libro. Estudie este libro. Le vamos a dar un examen sobre este catecismo. Fuerte. Antes de poder bautizarte, tú tienes que tomar clases por 3 meses. Tienes que ser indoctrinado. Llegar a ser cristiano no es complicado. Es sencillo. No dije fácil. Fácil y sencillo no son dos cosas. No es fácil, pero no es complicado. ¿Qué dice Hechos 2:38? Podemos nosotros citarlo. Para ser salvo uno tiene que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. No hay nada complicado ahí. Fácil no es. Arrepentirse, el querer cambiar la vida, no es fácil. Pero no es complicado. Si hay alguien hoy que quiere dejar las complicaciones del mundo, las complicaciones de las sectas y las religiones humanas, si alguien hoy quiere ser solamente un cristiano, ser añadido a su iglesia, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Estamos a la orden si podemos ayudarle. Vamos a cantar el último himno.